Kaixo, egunon, zer moduz, ongi etorri, Onda Baskako sintonia honetara, ongi etorri, kilometro zero saioaren ekitaldi berri batetara. Bienvenidas, bienvenidos a este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca, que como cada domingo llega a esta hora para repasar toda la actualidad del primer sector en Euskadi. Con esas noticias que son interesantes para todos vosotros, para los consumidores y también para nuestros productores, donde siempre les ofrecemos aquí nuestros micrófonos para que tengan su altavoz, para contarnos su laborioso trabajo, sus preocupaciones y también para contarnos su trabajo, para que conozcamos qué hay detrás de ese producto Kilómetro Cero que tanto apreciamos y que da nombre a este programa de Onda Vasca. Bueno, astero bezala, Kilómetro Cero produktuaren atzean dauden protagonistekin hitz egingo dugu, eta lehen sektoreak gure herri honetan utzi dizkigun berri horiek errepasatzen hasi behar dugu gure aste honetako ibilbidea. La Diputación Foral de Guipúzcoa y la Mancomunidad de Nirio Aralar han firmado esta semana un acuerdo con el objetivo de mejorar la conservación y gestión de Aralar y de sus actividades. El documento suscrito representa el primer paso en la firme muestra de voluntad por ambas instituciones en retomar las relaciones bloqueadas desde 2019. Mediante este acuerdo se busca, además de consolidar e intensificar los pasos que se han dado hasta la fecha y fijar aquellos aspectos en los que es preciso intervenir en los próximos meses para afianzar la relación de cara a toda la legislatura. El documento fija las acciones a desarrollar durante este año en lo que respecta a la mejora de los pastos, bosques y otros hábitats, las acciones de sensibilización, la restauración y construcción de chabolas, el arreglo de pistas y la mejora de otras infraestructuras de la zona. Para acometer estos trabajos, la Mancomunidad de Nirio Aralar y la Diputación Foral de Guipúzcoa esperan invertir unos 300.000 euros. Además, Aralar abre de par en par, se abre de par en par para que suba el ganado. Como cada primero de mayo, las campas de la Raiz en Abaltzisketa acogieron este pasado miércoles el tradicional acto de apertura de los pastos de Aralar. Durante unos seis meses, 45.000 cabezas de ganado, principalmente ovejas, pero también vacas y yeguas de 600 ganaderos, se desplazarán a las praderas de diferentes montes de Guipúzcoa. De ellos, unos 19.000 animales lo harán en Aralar. El acto del miércoles se produjo solo unos días después, solo dos días después de que la Diputación y la Mancomunidad de Nirio Aralar anunciaran un periodo de negociación para acordar líneas de actuación conjuntas en Aralar. Por otra parte, el buen ambiente fue el protagonista el pasado fin de semana en el mercado de Bilbao. Gure Lurreko Merkatua, el mercado de producto agroalimentario que se organiza todos los sábados en los tinglados del Arenal de Bilbao, ha actualizado su diseño y los materiales de los puestos de venta con el objetivo de ofrecer una imagen más acorde a la calidad de los productos que comercializan los baserritarras. El mercado, organizado por Bizkaimendi con el apoyo económico de la Diputación Foral de Vizcaya y la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, ha emprendido en los últimos meses un proceso de actualización cuyos resultados se presentaron el pasado sábado. Según han explicado desde la institución foral, se ha buscado unificar la imagen que ofrecen estos puestos y una perspectiva más vertical de esa imagen, de manera que se aprecie incluso en los momentos de mayor afluencia de público comprador. Por ello, los nuevos puestos cuentan con un rótulo identificativo de las personas productoras que participan en el mercado, que se eleva sobre la superficie de la mesa del puesto a una altura de 2 metros y que incluye el nombre del baserritarra o explotación agrícola, el logotipo del mercado y la identificación de los productos a la venta que provienen de producción ecológica. Además, para mejorar la visibilidad de los productos, se han diseñado, siguiendo la misma estética del puesto en su conjunto, unos expositores de sobremesa en escalera para colocar los productos en diferentes niveles. Bueno, pues siempre es un buen momento para visitar cada sábado ese mercado del tinglado del Arenal en Bilbao, que nos ofrece productos de nuestros productores directamente desde los caseríos de toda Vizcaya. Esta semana también hemos conocido que el censo de ovejas en España cae casi un 10%, con 1,5 millones de animales menos. Según los datos aportados recientemente por el Ministerio de Agricultura, a finales de 2023 había en España un censo de ovejas de 13.596.000 cabezas. En relación con el año 2021, como decíamos, se ha producido un descenso del 9,85%. Extremadura se mantiene como la región con más número de cabezas de ovino en sus granjas, con una cifra global de 3,5 millones. Destacar que en Euskadi tenemos en estos momentos, dividido por territorios, en Álava 41.134 cabezas, con un descenso de 3.600 en los últimos dos años. En Guipúzcoa 107.368 ovejas, el descenso también ha sido acusado, de 5.100 cabezas. Y también descenso en Vizcaya, donde tenemos actualmente 53.329 ovejas y en los últimos dos años se han perdido 3.196 cabezas. También ha habido un ligero descenso en Nafarroa, donde cuentan con 409.000 ovejas. Son 51 ovejas menos que en la anterior medición. Por otra parte, el consumo de vino en España repunta un 2%, con 9,75 millones de hectolitros consumidos en el periodo de 12 meses que finalizó en febrero de 2024. Se observa un incremento del 2%, marcando el cuarto mes consecutivo de aumento tras una larga fase de resultados negativos. Y hablando de vinos, Bodegas y Chasmendi ha obtenido con su Chacolí Chasmendi Artizar el Gran Bacús de Oro, el principal premio en un concurso internacional celebrado en Madrid, donde también ha sido elegido el mejor vino blanco 2024. En este certamen, organizado por la Unión Española de Catadores, han sido premiados otros 73 vinos de entre los más de 1.900 caldos presentados procedentes de 18 países diferentes. La empresa Bodegas y Chasmendi obtuvo su primer Bacus de Oro en 2010 y desde entonces ha cosechado 12 Bacus de Plata, 5 Bacus de Oro y 2 Gran Bacus de Oro. Según la bodega, con este premio el Chacolí Vizcaíno vuelve a obtener un reconocimiento internacional dentro de su propósito de hacerse con un lugar privilegiado entre los grandes vinos blancos. Eta asteroko berrien errepasoa, Ordiziako azokan amaitu behar dugu, badakizu aste honetan, asteazkena jaieguna zalako, aste artean izan genuela Ordiziako azoka hori. Hoy baino postu gutxiagorekin egintzen, apirilako azken feria Ordizian, baina eguraldiak lagunduta hainbat berritasunekin ospatu zen. Eta egunez aldatu bazen ere, bisitariak ez ziren despistatu, eh? Berritasunen artean, lore moztuak aipatu behar dira, aukera zabala izateaz gain, ferian ohikoak ez diren loreak eskaini zirelako. Maria Dolores Mendizabalek beti lorea, astromedia, krabelina eta kolore askotako margaritak eskaini zituen. Lore bizietan berriz hortentxia zen, pasaden astearteko berritasuna. Perretxikoen eskaintza Mikel Lasaren postura mugatu zen, bertan marasmio jangarria aurkeztu zuen, 3 kilo aurkeztu zituen, kiloa 30 euroan. Eta gozoen atalean ere izan ziren produktu berriak, asti goxo gozogileen postuan hain zuzen. Tarteka eramaten dute produktu berriren bat eta asteartean Susan Klemek bere jatorria ikeinu bat eginez, arabar bat tarta aurkeztu zuen. Alemanian asko erabiltzen omen da, gozoak eta freskagarriak egiteko, mikatza da zaporez eta oso ondo kombinatze omen du gozoarekin. Eta astearteko ferian, kanpoko fruten atalak ere izan zuen bere lekua, Espainiako lehen gereziak iritsi zirelako, jertekoak eta jeidakoak, bestetik duela aste pare bat iritsi ziren brinoiei, albertxikoak ere gehitu zaizkie, esan daiteke hasi dela udako fruten garaia.
¿Por qué es necesario consumir huevos?
Su colesterol no se absorbe.
Proporcionan vitamina A, B12 y D.
Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo.
Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías.
Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras.
Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.
Asteak utzi dizkigun berriak errepasatuta, betiko moduan kilometro zero saio honetan, Xavier Iraolari tartetxo egin behar diogu, badakizue, enbat sindikatuko koordinatzailea dela bera, eta astero-astero, igandero, hemen gurekin izaten dugula Onda Baskan, lehen sektorearen gainean bere erreflexioa, bere hausnarketa uzteko.
Egunon, hemen txen nauzu berriro Onda Baska irratiak eskinitako tarte honi esker. Aspaldi honetan, Euskal Komunitatean sortu den polemikarik latzena sortu du Jon Sarasua, bertsolari ohia eta egun unibertsitateko irakasleak. Gaur egungo bertsolaritzan, bere ustean, behintzat, ideologiaren banda zabalera estuaz hitz egin duenean. Hitzez hitz zioen. Ikusi dudana da banda zabalera bat dagoela, espektro bat, esan daitekenaren eta esan ezin daitekenaren esparrua markatzen duena. Hegemonikoa den ideologiaren banda zabalera bat. Espektro horrek ez du harrapatzen entzule guztien multzoaren zabalera, desente estuagoa da normalean. Kakotxak itxita, esan berrek ere dago, bertsolaritzari dagokionean Sarasuaren hitzekin bat egiten dudala. Banda zabala estu horretatik urrun xamer gauden besteo askok betela uste dut. Baina ez naiz irratira bertsolaritzaz mintzatzela. Etorri, baizik eta banda zabaleraz baizik. Berehala hartu bai naiz Neronek ere bai irratian, bai egunkarietarako prestatzen ditudan idazietan gai edo tematikari dagokionen behintzat oso banda zabala estukoa naizela. Edo sinplegoa esan da, beti gai berdinetaz edo matraka berberarekin ari naizela, zuen belarriak erasotzen edo eta zuen ikusmena izurratzen. Agian, egungo bertsolari gertatzen zaien bezala, ezin aldendu eguneroko tematikaren gandik, eta ezin begiztatu egungo aktualitatea baserriak eta lehen sektoreko betaurrekoekin ez bada. Eta honen bestez, nahita ez, betiko belazetan amaitzen dut. Hau da, elikadurat, ekoizle, baserritar eta konsumitzaietaz hitz egiten edo idazten. Barkatuko didazte entzule maite hori. Hori bai, egungo bertsoari eta niri ere gertatzen zaiten bezala, gure lehen sektorean ere bada gerturatzen den aditu edo jakintxu ugari, banua berriro beste behin, betiko larretokira, bere banda zabala estutik hurbiltzen direnak, eta baserri mundua eta baserritaren bizimodua oso ikuspegi estutik jotzen dutena. Baserritaren bizimodua mende batzu atzera opaz, eta baserritaren ohibideari arlo ekonomikoaz aztuz eta soilik ingurumen arloa aitortuz eta helburu berdeak soietara mugatuz. Naiz abeltzaintzan, naiz baratzean edo basogintzan, banda zabala ideologiko estukoak dira, aditu jantziarekin hurbiltzen diren asko, eta hauen ondoan, egungo baserria eta lehen sektoraren aniztasuna, perfezio eza, eta sarri askotan inkoherentziak mai gaineratzen ditugunok, arlope hutsak baginak geratzen dira. Agian ez dute arrazoi faltarik, baina ni behintzat aurrean zen ere nerean jarraituko dut. Datorren azter arte, Xavier Iraola.
Eskerrik asko Xavier Iraolari gaurkoan ere gurekin izan duen kolaborazio honengatik. Empezamos nuestro camino en esta nueva edición del programa Kilómetro Cero, como siempre, con esa reflexión que compartía con nosotros Xavier Iraola. Y a continuación vamos a saludar a nuestro primer protagonista, que no es otro que el diputado de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Xavier Arruti, con el que vamos a hablar de la apertura de pastos de Guipúzcoa, que tuvo lugar, como manda la tradición, el primero de mayo, el pasado miércoles. Caixo, Xavier, egunon. Bueno, como comentaba, el pasado 1 de mayo se abrieron los pastos de los Montes de Guipúzcoa en un acto simbólico y que, bueno, pues como manda la tradición, bueno, pues se celebró con alegría y, bueno, pues también con una concurrida presencia de curiosos que se acercaron allí hasta las campas de la Raitz, en este caso, bueno, pues a ver a nuestros artañas ahí subir hacia Aralar, ¿verdad?
Efectivamente, aunque el tiempo no acompañó demasiado, pero bueno, yo creo que se convirtió en tradición y se sigue celebrando todos los años. Nosotros desde la Diputación sí que hemos procurado en estos últimos años, además de la subida a los montes, a los pastos de Aralar, visualizar, porque así lo es, ¿no? Esa subida se realiza en toda Guipúzcoa, en más aproximadamente unos 31 montes de Guipúzcoa. Y bueno, aparte de la celebración de la raíz, también se han tenido en cuenta o se han celebrado otros pequeños detalles o acontecimientos en otros montes también simbolizando esa subida, sí.
Creo que desde la Diputación, como nos comentaba Xavier, habéis querido enseñar al público, ¿verdad?, esta transhumancia que se hace, esta subida a los montes y, bueno, pues tal vez la más popular es la de la Raitz, como bien decías, esa subida a Enirio Aralar, pero en otros sitios, creo que en Oiarzun y demás, habéis llevado a cabo algunos actos para dar a conocer a la ciudadanía este proceso tan bonito.
Sí, siempre hemos pensado, ¿no?, que esto hay que socializarlo, hay que comunicarlo, la gente tiene que conocer un poco lo que supone, ¿no?, 31 montes en Guipúzcoa en colaboración con esos ayuntamientos. Bueno, muchas cabezas de ganado, muchos ganaderos, la contribución que hace esta ganadería extensiva en tanto a los consumidores, a la población, como al medio ambiente. Bueno, eso se ha querido socializar y comunicar cada vez más, ¿no? Y aunque, como decía, el punto más famoso, el sitio más tradicional es la Raitz, también se han celebrado actos en el resto de Guipúzcoa, sí.
¿Cuántos ganaderos y ganaderas de las diferentes comarcas suben a los pastos con sus animales?
Calculamos, así como datos significativos, son en Guipúzcoa unos 625 ganaderos. Ajá. que gestionan unas 44.000 cabezas de ganado, de las cuales en aproximadamente alrededor de 500 son cabras, unas 3.000 son vacas, unas 37.000 ovejas y unas 3.200 yeguas y caballos, ¿no? Esas son un poco las cifras generales que tenemos del ganado que se mueve y el número de ganaderos que suben a los montes, a los pastos de montes de utilidad pública, ¿no?
¿Cómo han evolucionado estas cifras en los últimos años? ¿Crece el incremento de ganaderos? ¿Baja las cabezas de ganado? ¿Cómo han variado esos números?
Bueno, yo creo que en los últimos años se mantiene más o menos. Sí que si hacemos un recorrido histórico más largo, sí se ha producido un redimensionamiento de las explotaciones, tanto en los ganaderos que suben a Aralar como en aquellos que no suben, ¿no? Es decir, quizá el número de ganado se mantenga, pero el número de ganaderos se ha reducido, lo cual indica que las explotaciones, la dimensión de las explotaciones es mayor. Esa es la tendencia general, pero como digo, no solamente en el caso de los ganaderos que suben a los pastos de montaña, sino en el conjunto de la comunidad autónoma, ¿no?
Bueno, siempre lo recalcamos en este programa Kilómetro Cero, pero bueno, pues queremos insistir en esa idea, ¿no?, de que nuestros montes son como son y se mantienen con estas características durante tantos años gracias a la labor de todos estos pastores, porque sin esas cabezas de ganado, sin ese cuidado que realizan estos pastores, estos artañas en el monte, sería impensable pues mantener esos pastos en montaña como se mantienen hoy en día, ¿verdad?
Sin duda, yo resaltaría dos beneficios principales de la gestión de los pastos de montaña a través de la ganadería extensiva, ¿no? Por una parte, los beneficios para el propio animal y para la ciudadanía, para nosotros, para los consumidores también. Digo beneficios para el animal porque el animal donde mejor está es en los pastos de montaña, en cuanto a sanidad de animal, en cuanto a disfrute y como ganadería extensiva al aire libre durante 6 meses que puedan estar en los pastos de montaña. Pero yo creo que es, desde el punto de vista de bienestar animal, es algo a resaltar, solo por una parte. Luego, si consumen pasto de montes de utilidad pública, se evita que tengamos que comprar materia prima de fuera. Y bueno, pues todo ello se traduce en una mejor calidad del producto que se obtiene kilómetro cero y producto de calidad. Eso en cuanto a beneficios al animal y al ciudadano. Y como bien decías, ¿no?, los beneficios para el medio ambiente también, ¿no? Gracias a esta gestión de los pastos, los hábitats pastícolas que están reconocidos en la red Natura 2000 en muchos casos, pues se mantienen gracias a esta gestión de los pastos por parte de los ganaderos y por parte del ganado, ¿no? Y se mantienen las especies también en características de la zona. Pero a su vez, pues se mantiene esos montes que tienen un alto valor paisajístico. El paisaje también es algo a reseñar, ¿no? Y se evitan los riesgos de incendio, contribuimos a la captura de CO2. Bueno, pues yo creo que tanto desde el punto de vista del consumidor, del animal y del cuidado del medio ambiente, la ganadería extensiva y la gestión de los pastos de montaña contribuyen muchísimo a todo esto, ¿no?
Sin lugar a dudas. En este sentido, Xavier, esta semana ha sido importante, como decíamos, con la apertura de los pastos el pasado miércoles 1 de mayo y previamente la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Mancomunidad de Nidia Olalar habéis firmado esta semana también un acuerdo con el objetivo de mejorar la conservación y gestión de Aralar y de sus actividades, un documento que, bueno, pues representa, yo creo, que el primer paso de vuestra voluntad por parte de ambas instituciones para retomar las relaciones y, como decíamos, bueno, pues para fijar los aspectos en los que hay que intervenir en el Nidia Olalar los próximos meses, ¿verdad? Un buen acuerdo, creo.
Sí, yo creo que, pues lo dije también en la rueda de prensa que dijimos, ¿no?, que dimos, ¿no?, es algo que le debíamos principalmente a los pastores y a los ganaderos de Aralar, pero también en su medida al conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que los acuerdos siempre son buenos, hay que trabajarlos y en este sentido, bueno, pues ese distanciamiento que teníamos de años atrás, ya hemos dado un primer paso que se traduce en acciones concretas de cara al 2024, pero también se traduce en un compromiso de negociación de algunos puntos estratégicos de cara a la legislatura también, un proceso que lo vamos a iniciar ahora hasta finales de julio, sí.
¿Qué infraestructuras se pueden mejorar en la zona? ¿Qué necesidades habéis detectado, Xavier?
Bueno, de cara al 2024 hemos acordado realizar inversiones las típicas en los pastos en los montes de utilidad pública, ¿no? Arreglos de algunas chabolas, arreglo y la reconstrucción de alguna otra chabola también, el arreglo de algunas pistas que ya se estaban en algunas zonas, por lo menos concretas, deteriorando, la canalización del agua, muy importante también, el trabajo de desbroce de unas 80 hectáreas de cara a este ejercicio. Bueno, más o menos son actuaciones que bueno, pues son repetitivas, ¿no?, que hay que hacerlas año a año y bueno, pues se ha acordado invertir unos 300.000 euros, de los cuales unos 211.000 euros en la Diputación los va a invertir a través del programa Goilarre y el resto, unos 85.000 euros, los va a poner la propia Mancomunidad de Nidia Olalar.
Bueno, pues una cifra desde luego destacable, esos 211.000 euros en el caso de la institución foral, en ese programa Goilarre, orientado, como decíamos, al desarrollo de mejoras en los pastos de los montes públicos del territorio histórico de Guipúzcoa. Bueno, pues abrimos esta segunda etapa del año, como decíamos, ya con los animales en el monte, aprovechando ya que entramos en la segunda fase de la primavera, y de todo ello hemos querido hablar en Onda Vasca, en este programa Kilómetro Cero, con Xavier Arruti, diputado de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Así que, Xavier, eskerrik asko, mila esker, eskaini guzon denbora honengatik, eta segi lanean, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei emandako aukerarengatik. Grande on bat izan.
Berdin, agur.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos. Carne con Eusko Label.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Seguimos haciendo camino en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Ya sabéis que solemos irnos semanalmente hasta el Centro Vasco por el Cambio Climático, hasta el BC3, para saber un poquito más sobre el cambio climático y de qué manera el primer sector se relaciona con esa transformación que está viviendo el planeta. La semana pasada hablábamos de que comer contamina y también hablábamos de la huella de carbono de los alimentos. Hoy queremos profundizar un poquito más en todo este tema que empezamos a tratar hace 7 días. Para ello tenemos de nuevo con nosotros desde el BC3 a Agustín del Prado. ¿Qué tal, Agustín? ¿Egunón?
Egunón, muy bien. Imanol.
Bueno, hablábamos de que algunos alimentos tienen huella de carbono y esta semana te queríamos preguntar, ¿cuáles son los alimentos que tienen mayor huella de carbono?
Pues bueno, aquí típicamente vais a oír que los productos de origen animal, sobre todo los productos que como la carne, tienen unas huellas mucho mayores que el resto de alimentos. Y generalmente estos mensajes o esta información se suele utilizar llevando a cabo datos que requieren ser matizados un poquito, y voy a dar dos ejemplos de estos matices. En primer lugar, se suelen utilizar datos generales de medidas mundiales, por ejemplo, para dar aquí una idea. Aquí tenemos, por ejemplo, para terneras se suele utilizar que una huella de un kilo de ternera es de más de 60 kilos de CO2, o sea, se emitiría más de 60 kilos de CO2 para producir un kilo de ternera. A ver, primer error aquí es que, por ejemplo, estudios recientes de este mismo año de colaboradores cercanos en la Universidad Politécnica de Valencia han medido que esta huella aquí sería de 3 veces menos, aproximadamente algo menos de 20, o sea, hemos hablado de 60, lo que se suele decir, y bueno, lo que se está viendo es que realmente contextualizada a nuestras condiciones sería 3 veces menos, aproximadamente 20 kilos de CO2. Uh-huh. Otro segundo punto importante es que cuando estamos haciendo estas comparativas del impacto climático de productos sobre la base de un kilogramo, estamos hablando de productos, de alimentos que nutricionalmente son muy distintos. Entonces, arroja serias dudas de que esta comparativa sea útil. A ver, si para que seamos así un poco coloquiales, si comparar peras con manzanas, ya con eso tenemos un dicho que no significa un poco que es un poco injusto comparar peras con manzanas, pues imagina comparar en base a un kilogramo de un producto que nutricionalmente es tan denso como un kilo de carne frente a un kilogramo, por ejemplo, de una lechuga, sin desmerecer nutricionalmente a la lechuga porque aporta otras cosas, pero bueno, desde luego no se puede comparar de la misma forma. Entonces, en el ámbito de la investigación sí es verdad que se utiliza, en vez de decir kilos de CO2, por kilogramo de un producto, lo que solemos decir es utilizar esas unas unidades nutricionales que incorporan los valores micro y macronutricionales de los alimentos. Y así, de esta forma, las comparativas realmente se igualan mucho más. Siendo en muchos casos algo mayor la de la carne, y depende de qué carne y depende de qué sistema productivo, que no en todos los casos van a ser mayores, pero bueno, las comparativas son mucho más igualadas.
Uh-huh. Agustín, de todo esto que nos estás contando, podría haber gente que deduzca que para la sostenibilidad dejar de consumir productos de origen animal sería positivo. ¿Es una relación incorrecta?
Bueno, realmente estas, ese tipo de aseveraciones también son, a ver, son simplificaciones, son generalidades. Lo que sí que es verdad es que aquellos productos que provienen de sistemas ganaderos más ligados al territorio, donde se hacen unas prácticas de manejo más sostenibles, en realidad no siempre va a ser, o sea, en este caso estos sistemas aportan beneficios ambientales y lo que se llaman también beneficios de, ecosistémicos, con lo cual esta aseveración no sería siempre así, la de que siempre es más positivo dejar de consumir productos de origen animal. Además, esta recomendación no es que sea una opinión personal en este caso, sino que viene reflejada en uno de los últimos informes del IPCC, que es la Organización de las Naciones Unidas, que trata sobre el estudio del cambio climático y que en la, bueno, la parte de estrategias y de qué podemos hacer, pues habla de la alimentación, y aquí es donde bueno, habla de que se debe de reducir el consumo de productos de origen animal, aunque depende dónde, depende cuándo consumas y depende de qué sistemas, de dónde provengan estos sistemas productivos, que en algún caso sería contraproducente el hecho de reducir la producción de sistemas más sostenibles.
¿Qué podemos mejorar, Agustín, en nuestra alimentación para que sea más sostenible?
Pues un poco en la misma línea que lo que acabo de decir en la anterior pregunta y que también lo dicen las Naciones Unidas. Bueno, se necesita transicionar a dietas. A ver, y voy a decir algo que también es de perogrullo, dietas más equilibradas. Claro, aquí también es verdad que yo no voy a evaluar quién tiene una dieta más o menos equilibrada, pero desde luego se tiene que ir a ese equilibrio. Sí que se habla de una gran cantidad de consumo que debería ser proveniente de productos de origen vegetal, pero también con su parte de productos de origen animal, que en este caso sí que se pone mucho el foco en que provengan de sistemas más sostenibles y lo que hemos hablado un poco antes, más ligados al territorio. Etcétera, etcétera.
Bueno, pues creo que son unos buenos consejos que nos sirven para poner punto y final a esta sección en el día de hoy. Como siempre, ha sido un gusto escucharte, muy instructivo, Agustín del Prado, desde el BC3. Eskerrik asko y hasta próximas citas.
Eskerrik asko, hasta próximas citas. Venga, Imanol.
Agur. Eskerrik asko, mila esker, Agustín del Prado, desde el BC3, desde el Centro Vasco por el Cambio Climático, nuevamente por resolver nuestras dudas, por responder a nuestras preguntas, lo que nos permite seguir aprendiendo del cambio climático y de los aspectos que relacionan este cambio con el primer sector en Euskadi. Seguimos haciendo camino en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca y vamos a hablar de uno de nuestros mejores productos, uno de nuestros grandes tesoros, que es el espárrago. Ya sabéis que a partir de mediados de abril y hasta finales de mayo es el momento de disfrutar del espárrago recogido en la Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra, un espárrago único, de coloración blanca, textura suave, fibrosidad escasa o nula, podríamos decir, y un perfecto equilibrio en la suavidad de su amargor en el paladar. La verdad es que son un auténtico manjar, a mí me encantan, y bueno, pues de ello queremos hablar, como decíamos, con la campaña ya empezada. Y para eso tenemos con nosotros al presidente del Consejo Regulador de esta Indicación Geográfica Protegida, Espárrago de Navarra, que es Marcelino de Tallo. Marcelino, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno,
muy
pues bien. En el acto que creo que celebrasteis hace un par de semanas en Arroniz, sí. Bueno, pues comentabais que esta campaña del espárrago en Navarra ha comenzado de manera un poco irregular, ¿no?
Pues la verdad es que sí, comenzó un poquillo tarde debido a que pues se prepararon tierras, sobre todo en la zona norte, un poco tarde debido a la humedad que había en la tierra. Pero luego comenzó, la verdad, que muy bien, porque hacía calor y la verdad es que empezaron a salir muy bien. Pero ya llevamos 15 días, pues que como ha cambiado el tiempo, pues hace muchísimo frío, por no decir poco, sino muchísimo frío. Entonces la producción ha bajado bastante. La calidad sigue siendo excelente porque, bueno, pues humedad tiene mucho, pero la cantidad, pues está saliendo muy poquito espárrago ahora mismo en Navarra.
Uh-huh. Nos hablabas de que la calidad promete ser excelente, la cantidad menor. ¿De qué manera influye el tiempo en la calidad y en la cantidad?
Pues a ver, en el espárrago, para que, bueno, vamos a recordar que el espárrago el 90% es agua. Entonces sí que necesita humedad en tierra. De hecho, este año la tiene. y ahora pues nos están acompañando las temperaturas. El espárrago, estamos hablando que quiere o cuando más a gusto se encuentra es con unas temperaturas alrededor de 20 grados, tampoco quiere excesivo de calor, porque entonces empiezan a salir acachofados. Pero ya llevamos 15 días, pues que las temperaturas pues son las que son, y esto está haciendo muy poco espárrago, de muy buena calidad, pero muy poquito espárrago.
Bueno, con datos aún por confirmar, si no me equivoco, Marcelino, y si no, corrígeme, esta indicación geográfica protegida cuenta con más de 400 profesionales del sector agrícola, 7 comercializadoras en fresco, 33 empresas conserveras, que bueno, pues trabajan diariamente para llevar a los restaurantes y a los consumidores este producto de Navarra. Estos datos son correctos.
Sí, son correctos. Y date cuenta, pues bueno, estamos hablando que el año pasado se recogieron alrededor de 4 millones que lo recogieron las conserveras, el certificado. Luego, pues bueno, creo que certificado en fresco fueron ciento y casi 200.000 kilos. Y la verdad es que el trabajo de los productores, ¿no?, en nuestro caso, como de las conserveras, es encomiable. Y este año, pues bueno, tenemos el problema añadido, de la climatología, ¿no? Porque al final, pues vamos a ver, nosotros tenemos problemas, digamos, problemas, entre comillas, de que sale poco espárrago, y las conserveras también tienen problemas, porque tienen pues una gente contratada, claro, ahora pues no les entra espárrago, están medio parados. El espárrago no es como, digamos, que tienes una fábrica que dices, bueno, vamos a hacer, pues empiezas a la hora o lo que sea, ¿no? Esto te sale lo que te sale, depende de la climatología. Entonces ahora pues están un poco, digamos, agobiados en el sentido de que tienen muy poco espárrago y ahí están con la gente manteniéndola, y de aquí a unos días pues esperemos que esto cambie, pues tendrán el problema contrario, que tienen la gente y tienen muchísimo espárrago acumulado en las cámaras, porque esto va un poco a tandadas.
Es un cultivo además que requiere mucha atención.
Sí, el espárrago, no sé, hay gente que lo desconoce y que, bueno, pues bueno, ahora en primavera y tal. No, el espárrago, una vez que dejamos de coger, pues puede ser de mitad de junio, último de mayo, depende un poco de cómo vaya la campaña. Luego tiene un proceso, digamos, todo el verano, tienes que regarlo, tienes que cultivar, arar la tierra, tienes que darle algún tratamiento porque es bastante sensible, sobre todo a arroyas y pulgones, y luego pues tienes que seguirlo durante hasta el secado, que digamos que la planta crece, y luego en diciembre se seca, hay que volver a cortar y volver a preparar la tierra. O sea, es un trabajo muy costoso y de muchas horas, aparte de económicamente costoso, pues abonos, herbicidas y demás. El tema laboral lleva muchas horas para mantener una buena esparraguera.
Y como nos estás contando, no solo en época de recolección, que la gente igual se cree que ahora está el trabajo, pero es durante todo el año.
Sí, porque luego en verano, pues la cifra es alta, pero el 95% del esparrago que se cultiva en Navarra ya está en regadío, entonces en verano hay que regarlo también. Se acompaña con, si el tiempo va seco, se acompaña con unos riegos que también hay que dárselos.
Bueno, nos hablabas, Marcelino, de que el año pasado, bueno, pues las cifras llegaron aproximadamente a los 4 millones de kilos de espárrago, con, como decíamos, espárrago de Navarra, esa indicación geográfica protegida. Este año, en 2024, por hectáreas plantadas y demás, ¿esperáis más o menos andar en esas cifras?
A ver, lo que pasa es lo que te comentaba hace un poco, ¿no? Por ejemplo, el año pasado la campaña fue, bueno, si quiero recordar, fue muy seca, entonces no llovió, y al final, pues, creo que hubiésemos seguido algo más de tiempo, pero claro, el espárrago ya estaba deshidratado, salía muy malo, entonces no, ni es bueno para nosotros como agricultores, ni es bueno para el conservero, y luego, bueno, o sea, estamos en una IGP que tiene unos baremos de calificación, entonces el espárrago empezó a salir malo. Este año pues ahora está saliendo, lo que te digo, está saliendo muy bueno, pero está saliendo muy poca cantidad. Entonces, hasta que no se acabe la campaña, que bueno, pues no lo sé, depende un poco de lo que las conserveras vayan haciendo. Si ahora están haciendo muy poco, pues probablemente alarguen un poco la campaña, un poco la necesidad que ellos necesiten.
Claro.
Y que el espárrago salga en condiciones, claro.
Bueno, el espárrago de Navarra yo creo que es reconocido no solo aquí en Navarra y en Euskadi, sino bueno, pues en todo el estado y también en el extranjero. Pero bueno, pues hay mucha gente también, hay mucho intrusismo, ¿no? Se le llama espárrago de Navarra muchas cosas, y en este sentido hay que indicar, y yo creo que la sociedad le está dando una gran importancia últimamente también, que bueno, aquí se realizan muchas auditorías. Creo que la Sociedad Pública India se encarga de inspeccionar las parcelas y las empresas para confirmar que el espárrago es realmente espárrago de Navarra, y ahí hay que pasar controles muy estrictos.
Sí, exactamente. Intias es la que gestiona todo el tema ese, y la verdad es que hace muchísimos controles. Ahora todas las fincas están inscritas, tenemos un o sea, de hecho vienen a verlas prácticamente todas las que se inscriben, las nuevas plantaciones las ven todas que se hacen todos los años, se las ven. Y luego pues los a las conserveras sí que les hacen también un montón de análisis y de inspecciones, sí. Al final está muy muy regulado por INTIA.
Importante, ¿eh? Acreditar, como decíamos, la calidad de este producto, que en el sector agrícola en Navarra pues es el tercero más importante, tras el vino y el olivar. Después ahí está el espárrago de Navarra. Para el consumidor, bueno, siempre vamos a encontrar ese sello, indicación geográfica protegida de espárrago de Navarra, acompañado también del logo Reino Gourmet, ¿verdad?
Sí, pero bueno, IGP al final donde más lo vamos a ver es en conserva, porque al final, bueno, el espárrago de Navarra, pues no sé qué te voy a decir, el 80-90% se destina a conserva, que al final es que eso sí que llevan todos lo que está en Deo Navarra, lleva el logotipo en fresco. Bueno, pues puede salir algo que se vende en fresco, pues en la cercanía, ¿no? Yo voy, cojo, pues paso por una finca y paro y le compro 5 kilos al agricultor. Eso, a ver, al final está sin certificar, pero sabes perfectamente que es espárrago de Navarra. Y en conserva sí que al final lo que sí que tenemos que mirar es un poco la contraetiqueta que ponga el logo del espárrago de Navarra.
Desde el sector, Marcelino, insistís todos los años, lo hacéis cuando presentáis la campaña y demás, recalcáis esa necesidad, ¿no?, de tener unos precios ajustados que hagan también rentable el cultivo del espárrago, que no, esto no siempre sucede.
No, de hecho este año, bueno, pues, por desgracia han bajado un poquito los precios los conserveros. Y bueno, pues al final es lo que estamos hablando siempre, tenemos la pelea que tenemos, que al final él como conserveros nos pueden, pues repercuten sus gastos, digamos, pero bueno, yo al final que estoy abajo del todo, ¿a quién la repercuto? Porque yo no, yo a nadie más le puedo quitar, o me quito de mi bolsillo, no, claro. O ya no tengo nadie debajo para repercutir ese gasto que cada año tenemos más, porque al final nos tenemos que dar cuenta que, bueno, cada año tenemos más gastos de los abonos más caros, el riego más caro, es que todo va subiendo y dices, joder, te das cuenta al final y dices, hostia, y resulta que para ahora y me bajan el espárrago. Y dices, joder, no sé si tiene mucha lógica, o para nosotros ninguna, y para los conserveros yo pienso que tampoco, pero bueno, al final estamos ahí en un mundo tan globalizado que las grandes superficies son las que al final cortan el bacalao y hacen y deshacen.
Bueno, pues de ahí esa protección que también se ha pedido en estas protestas del sector agrícola a las instituciones públicas, ¿no? Para que, bueno, pues haya una ley alimentaria que proteja también a los productores, ¿no? Al primer eslabón de esa cadena, que al final son los que sufrís y los que os quedáis sin margen.
Sí, al final es el eslabón más débil, es el por ahí donde se rompe. Pero bueno, al final nos tenemos que dar cuenta que todo es una, todos tenemos que, o sea, vivimos en el mismo mundo. Si nosotros no cultivamos espárrago, los conserveros no van a hacer espárrago. Al revés, y si los conserveras no hacen espárrago, nosotros, ¿qué voy a poner yo espárrago para no poder venderlo? Al final tenemos que darnos cuenta que estamos ahí los dos estamos en el mismo barco. Si el barco se hunde, nos hundimos los dos, tanto ellos como nosotros. Y luego, pues, sí que hacemos hincapié en las instancias ya de gobierno y demás, pues el problema que tenemos pues con lo que hay en las grandes superficies, de que, joder, te ponen ahí espárrago de Navarra, por ejemplo, y al lado te ponen un espárrago que viene de fuera, pero claro, la gente, pues, no sé, esa confusión que hay, ¿no? Que todo eso que quisiéramos eliminarlo, pero es muy complicado, porque al final las grandes superficies, que yo no, o sea, no digo que no vendan, o sea, que están en su derecho y pueden vender espárrago, me da igual, de China, de Perú, de donde quieran, pero bueno, que lo distingan y que digan, joder, este es espárrago de Navarra y este es espárrago de China, pues me parece muy bien, el que quiera comprar de China, que compre de China, pues vale, sabe lo que compra, pero no que te pongan allí, es lo que estamos discutiendo muchísimas veces con las grandes superficies, se ponen ahí espárrago de Navarra, sí, al lado te ponen el de China, pero claro, ya llegas tú allí y no sabes de qué estamos hablando. Sí. Todo eso, al final, por eso es lo que estamos hablando, que la gente, si quiere espárrago auténtico de Navarra, que te mire la contraetiqueta, sobre todo en conserva, que te ponga espárrago de Navarra, te lo pone el logotipo, no tienes ningún problema, sabes que es de aquí, de Navarra.
Eso es. Bueno, pues nosotros también queríamos hacer hincapié en esto, porque espárrago de Navarra, luego miras la etiqueta a veces y ves que está producido en otro continente, así que, bueno, importante también nosotros también poner un poquito de atención cuando vamos a comprar los espárragos. Bueno, pues un producto saludable, con muchísimas propiedades, que vamos a decir, exquisito y de nuestra tierra, como decíamos. Estamos en plena campaña, solo queda pedir ahora que suban un poquito las temperaturas, Marcelino, para que mejore la cosecha.
Sí, bueno, a ver, pues al final es la misma historia de todos los años, ¿eh? Unos años es abril es bueno, otros años mayo peor, otros años al revés, abril-mayo, al final dependemos de la climatología y ahí sí que no podemos hacer nada, o sea, muy cabezones nos pongamos o queramos sí. Que llueva o que haga calor, pues va a hacer lo que va a hacer, eso ahí no podemos hacer nada. Pero bueno, lo demás que está en nuestras manos intentamos hacer todo por defender este gran producto que tenemos en Navarra.
Bueno, pues esperemos que mejore todavía más la campaña y que este año también podamos disfrutar de ese excelente producto que desde luego en calidad no tiene comparación. Marcelino Tallo, presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Espárrago de Navarra, te agradecemos mucho este rato en Onda Vasca, así que lo dicho, eskerrik asko y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias, lo mismo.
Hasta
luego, un saludo.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira. Gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
A continuación descubrimos las ferias, las azocas que se van a celebrar estos próximos días, estos próximos 7 días en Euskadi. Nos vemos como siempre en la feria para compartir la magia de nuestras raíces y celebrar la diversidad que nos enriquece. En Araba, el próximo viernes, Mercado de Baserritarras en Amurrio. Y el próximo sábado, Lorabarri Azoka en Aramayo. Zabezala, Araban, datorren larun batean, 12. Lorabarri azoka izango da Aramaion, Aramaioko produktuen azoka, barazkiak, ogia, eztia, gazta eta bar. Horrez gain, Euskadiko ekoizle ekologikoek parte hartzen dute, ardoarekin, olioarekin, pasta, mermeladak eta bar. Aste honetan baita ere Bizkaian, esta semana en Bizkaia, hoy domingo, Karpoko azoka en Areatza, exposición de productos de los ganaderos y artesanos del pueblo y su entorno. Además, la 28 edición de la Feria Agrícola y Artesana en Berango. Feria de productos como pan y pastelería, charcutería, cerveza, chacolí, hortalizas, miel y queso. También puestos de talo con chorizo, hoy en Berango. Y como todos los domingos, la Feria de Flores y Plantas en los Tinglados del Arenal, en Bilbao. En Vizcaya, el próximo viernes, tenemos la cita de todas las semanas en Munguía, el Mercado Baserritarra. Y el próximo fin de semana, el sábado, Feria Agrícola y Artesana en Baracaldo, exposición y venta de productos de el caserío. Datorren larun batean baitere, Markinan, Markina Xemeinen, Baserri eta Okela Eguna, Baserriko bertako produktuen erakusketa eta salmenta, Arkume Herria dastatzeko aukera ere bai. Datorren larun batean izango da, Markinan, esan bezala. Eta datorren larun batean baitere Bizkaian, Zean Uriko Nekazaritza eta Abeltzaintza Azoka. Behi, zaldi eta ardi haziendaren erakusketa, eskualdeko nekazarien elikadura produktuen erakusketa eta salmenta, artixautza erakusketa eta salmenta ere bai. Bueno, bakaztak eztiak gozogintza, eta samazala animalia haziendaren erakusketa baita ere, Zean Uriko nekazaritza eta beltzaintza azoka honetan, datorren larun batean. Y además de esas citas en Baracaldo, en Markina y en Zeanuri, el próximo sábado tenemos el Gure Lurreko Merkatua, que los Tinglados del Arenal, en Bilbao, ese mercado de los productos de los caseríos de Vizcaya. En Guipúzcoa, hoy domingo, tenemos el mercado artesanal en La Brecha, en Donosti. Eta badakizue, gainera, Iria Zabalen, atzo larunbata eta gaur igandea, Iria Zabalgo gazta azoka dagoela, Euskal Gazta desberdinak, herri lehiaketa, erakusketa, prestaketa, eta Iria Zabalgo gaztaren salmenta. Bueno, esan bezala gazta azoka honen, bigarren jardunaldia gaur Iria Zabalen. Mañana lunes, además, en la calle Virgen del Carmen de Donosti, el mercado de productos locales. Un mercado que también tendremos pasado mañana, el próximo martes, en la Plaza San Martín de Loiná de Beasain. El miércoles, dos citas en Ordizia, Baserriko produktuen azoka, badakizue, Ordiziako asteroko azoka, eta Hondarribiko Damarri plazan, baita ere, aste azken guztietan, ospatzen den azoka. Y además, el próximo fin de semana, el próximo sábado, tenemos Merkatu Txikia en Mutriku. Esan bezala, bertako nekazaritza produktuen salmenta Mutrikun. Urrengo larun batean baita ere, Hileko bigarren larun bateko azoka, Hernanin. Beteko itzorduak Hondarribian, Hondarribiko portuan, baita ere Irunen, Urdanibia plazan, Tolosako asteroko azoka baita ere datorren larun batean, eta Tolosan baita ere datorren larun batean Lore eta Landare eta Landare azoka izango da, Lore eta Landaren erakusketa eta salmentarekin. Honen bestez ikusten duzue lagunok, urrengo egunetarako beretan eskaintza zabala izango dugu gure hiru herrialdeetan.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Dagoeneko gure programaren, gure saioaren azken txampa murgildu gara, eta badakizue beti Jaime Zubiari tartea egiten dugula, gure programari amaiera emateko, nenbestez, berarekin uzten zaituztegu, Jaime Zubiaren iruzkina aste honetan hauxe dugu.
Kaso lagunak, agur bero bat guzti hori. Buenos días, amigos. Aurreko aste oso bizi izan zen Europa Batasunean. Asteko Europako Parlamentuak legegintzaldi honetarako azken osoko bilkura egin zuen Estrasburgon eta erabaki garrantzitsuak hartu ziren. Hala nola esate batera nekazal politika bateratua simplifikatzeko proposamenak nahi da esko lurgorriak entzea, esate batera, edo lurra iraunkorrei buruzko arauak malgutzea, baita ere kontrolak murriztea, eta bar, bueno, uda baino lehen sartu izango diranak indarrean. Eta batzuk izan ez gero, 2024 urtarrilaren batetik aurrera bliratuko dira. Y referidos ahora a los principales mercados mundiales de materias primas agrarias durante la pasada semana, observamos que mientras sus futuros subieron, la única excepción fue la colza que cayó en la Bolsa de París. Así, las tensiones geopolíticas a nivel global impactaron sobre los precios de los cereales en la Plaza de Chicago. En el caso del trigo, que acumuló un alza del 12%, tras sumar 5 jornadas consecutivas de repuntes, influyó la estimación de un recorte productivo en Rusia como consecuencia de la sequía. Además, la escasez hídrica que afecta a las zonas productoras de trigo de invierno de Estados Unidos contribuyó también a impulsar los precios. Por su parte, el maíz también repuntó en esta misma plaza, en Chicago, subiendo un 3,5%. En este caso, influyeron los pronósticos climatológicos que anuncian lluvias hasta la primera semana de mayo en las zonas productoras de Norteamérica, lo que podría retrasar la evolución del sistema de cereal. Por su parte, las bolsas europeas de cereal cerraron con signo positivo en comparativa semanal. El maíz repuntó un 5% en París y el trigo un 4,5% en Londres. Mientras aquí, las cotizaciones de los cereales siguieron sin mostrar una tendencia clara en los principales mercados peninsulares. Sí, se anotaron subidas en Albacete, Barcelona y Ciudad Real, descensos en Salamanca y repeticiones en la Loja de León. Finalmente, lo que respecta a las oleaginosas, ya a nivel mundial, predominaron los incrementos. La soja subió en Chicago entre un 1,5% y un 2,5%, entre otras razones, por los pronósticos de lluvia en algunas zonas productoras de Estados Unidos que podrían retrasar la siembra de este grano. Por el contrario, la colza bajó un 2% en París. Y referidos ya a los mercados ganaderos a nivel peninsular, los canales de vacuno se mostraron estables y sin variaciones en las cotizaciones, toda vez que la escasa oferta de animales, cubre la actual demanda. En las vacas, los precios también repitieron la mayoría de las lonjas tras las últimas subidas, pero siguen faltando género debido al curioso sacrificio llevado a cabo el año pasado. En el porcino de capa blanca, la oferta y la demanda siguen equilibradas y los precios sin cambios, situación que se repite en las últimas semanas. Eso sí, se volvió a registrar un descenso en las cotizaciones de los lechones en Lérida, sumando ya 3 semanas consecutivas a la baja. La oferta inferior, la oferta interior, sigue estando bastante limitada, pero la demanda recorta sus necesidades, a lo que hay que añadir la entrada de animales de otros países europeos a precios más competitivos. Respecto a los corderos, la estabilidad se ha afianzado en las últimas semanas, con repeticiones en las cotizaciones, a excepción de algún repunte en los animales de más peso, al ser estos los más demandados para las ventas a países terceros, sobre todo hacia Marruecos, ante la fiesta del cordero. Entre las lonjas peninsulares, solo Ciudad Real registró subidas generalizadas a los precios. En huevos, el descenso de las exportaciones reduce las cotizaciones en todos los gramajes, excepto en el mayor, en el XL, que se mantiene estable. En pollo, las repeticiones fueron generalizadas, sí. Y finalmente, los precios en conejos anotaron tanto repeticiones como bajadas. Eta joan den apirilaren sortzitik amalaura bitarteko astean, behi ardi eta zerri haragienen merkatuko prezioetan aldeak izan ziren, Espainian erregistratukoen, eta Europar Batasuneko gainerako herrialden artean, adibidez. Behi gazteetan, 6-12 hilabete bitarteko behietan eta arkumetan, Espainiako longetan prezio hobeak lortu ziren. Eta aldiz, Europako 27 artean gehiago ordaindu ziren behi haragietan, 8 egunetikan 4 aste bitarteko txekorretan, txerrikietan ere bai, eta ardiazuretan. Urrengo aster arte lagunak, agur bero batekin. Amigos, hasta la próxima semana con un cordial saludo.
Eskerrik asko Jaime Zubiari aste honetan ere gurekin izan duen kolaboraziorengatik. Gracias a Jaime Zubia, que de nuevo esta semana ha estado con nosotros en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Un programa que de esta manera, como siempre, llega a su final. Como siempre, os recordamos que si habéis llegado tarde, tenéis disponible este podcast, este programa y el de todos los domingos en ondavasca.com. En ondavasca.com, en la sección de podcast, podéis encontrar este y todos los programas que cada domingo compartimos con todos vosotros aquí en Onda Vasca. Por nuestra parte y en lo que respecta a este programa, nada más. Se nos agotó el tiempo, pero antes de despediros queremos dar gracias, como siempre, por vuestra fidelidad, por estar siempre ahí, pendientes del primer sector en Euskadi, por vuestra fidelidad y por apostar siempre por los productos Kilómetro Cero, que son los que nos distinguen. Esandakoa, eskerrik asko beti horregoteagatik, gure produktuengatik, Kilómetro Cero produktu hoiengatik apustu egiteagatik, eta badakizue apustu irmoa daukagula Onda Baskan baita ere, eta horregatik urrengo igandean emetzi izango dituzue berriro, lehen sektoreak Euskadin uzten dizkigun berri guzti horiek errepasatzeko. Gaurkoari dagokionez, besterik ez, igande polita pasa dezazuela, jaso agur bero bat nere partez, Imanol Arrutiren partez, plazer handia izan da betiko moduan ratutxo hau konpartitzea, eta esan bezala gustu baduzue, urrengo igandean ere, hemen entzuteko aukera izango dugu, Onda Baskako zuen etxe honetan. Besterik ez, eskerrik asko, besarka destu bat, eta urrengo arte, aio.